Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Una semana más seguimos en los micrófonos de Cadena Cope para hacerles llegar toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real. No puedo dejar pasar esta editorial sin expresar mi enfado y cabreo por todo lo que este gobierno socialcomunista que tenemos en España nos está haciendo al mundo del toro. La última es que ayer se supo que dentro de la ley que están preparando de protección animal, de aplicarse el título 4 de la misma, incluye la prohibición de televisar festejos taurinos. Este disparate y ataque a la libertad no solo haría desaparecer el canal Toros de Movistar, sino que, por ejemplo, televisiones como Castilla-La Mancha Media tendrían prohibido el poder televisar cualquier festejo taurino. ¡Vaya disparate! Este gobierno que preside Pedro Sánchez, junto con los comunistas, que tiene, por cierto, socios a independentistas y guitarras, demuestra una vez más el desprecio hacia un colectivo, el taurino, y hacia todos los españoles que queremos ejercer nuestra libertad, a poder desempeñar una profesión que es legal, acudir a un espectáculo que es legal, y a televisar un espectáculo que, además de ser líder de audiencia en todas las televisiones, este gobierno debería no solo no atacar, sino defender por ser una actividad protegida por la Ley 18/2013 de protección y fomento de la tauromaquia. A todo esto, hay que sumar el tema de excluir la tauromaquia del bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan en 2022 18 años. Sánchez sigue intentando comprar votos a base de regalar nuestro dinero que pagamos todos los españoles. Esperemos que socialistas que son y se han declarado taurinos, como por ejemplo el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, no permitan esta aberración. Pero en esto de la política, ya saben, queridos oyentes, el que se mueve no sale en la foto. Comenzamos. Víctor Dorado, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Encantado de nuevo de estar un ratito aquí en estos micrófonos, estos santos micrófonos de la cadena COPE.
Hoy vamos a tener en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real a dos de los triunfadores de los premios Virgen del Prado. Víctor Puerto, que se le homenajeará por su 25 aniversario de Alternativa, y José Garrido, premio La Faena Más Artística en la provincia de Ciudad Real. ¿Qué premio más importante?
Pues sí, y qué dos pedazos de toreros, ¿verdad? Tanto el maestro Víctor Puerto como José Garrido, con la dimensión que demostró la tarde del 25 de agosto en Almagro, que va a ser un gustazo charlar con ellos.
Bueno, hay que decir una noticia que se ha conocido recientemente, que Morante de la Puebla ha sido el nuevo Premio Nacional de Tauromaquia. Un premio que está dotado con 30.000 euros del Ministerio de Cultura. Que hay que decir que junto con los 60.000 que le da a la Fundación del Toro de Lidia, es la única ayuda que recibe el toreo, por decirlo de alguna manera, de los presupuestos generales del Estado. Que luego no se confundan que hay ayudas o que no hay ayudas, que esto es lo que hay. 90.000 euros, los 60.000 a la Fundación del Toro de Lidia y los 30.000 del Premio Nacional de Tauromaquia, que en este año, como no podía ser de otra manera, ha recaído en Morante de la Puebla.
Pues la verdad es que poniendo Manuel sobre el papel y sobre la mesa, y esto no son comentarios ni es vender humo, cuando pusiéramos las cifras que arroja y que impulsa económicamente a la tauromaquia en España como segundo espectáculo de masas después del fútbol, me parece irrisorio, vergonzante lo que es el dinero destinado a la tauromaquia. Como bien decías, el galardón al bueno de Morante de la Puebla, el jurado destacó la singularidad personal creativa de un artista que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual. Qué temporada, la de Morante.
La verdad es que este año no podía ser de otra manera que el premio fuera a caer en manos de otro personaje que no fuese Morante de la Puebla. El otro día, comentando tú lo de irrisorio que es las ayudas del gobierno de España a los toros, vi en un artículo en un periódico que había habido una película de cine español que había recaudado solamente 150.000 euros en toda España y que había tenido una ayuda de casi 2 millones de euros. Eso es lo que yo alucino de verdad. O sea, que se le estén dando ayudas. Que yo no digo que no haya que dar ayudas al cine español, que no se me confunda, que luego la gente se puede ir por otro lado. Yo no digo que no tengan que ver ayudas al cine español, pero yo no entiendo cómo se le pueden dar a una película casi 2 millones de euros y que recaude luego 150.000 euros y a los toros se le dé una limosna que yo personalmente, porque no quiero entrar en polémica, de porque si empezamos a hablar de lo del bono cultural ese que quiere dar ahora el gobierno de 200 euros, creo que es a la gente joven, que no se lo pueden gastar en todo cultura menos en los toros. Los toros hay que recordarles que están dentro del Ministerio de Cultura, que eso parece que se les olvida a algunos.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, y yo vuelvo a incidir en lo mismo, el impacto económico. Estamos hablando de que la industria que rodea la tauromaquia, el campo bravo, los ganaderos, los profesionales, la cantidad de familias que hay detrás de esta industria taurina, creo que está bastante denostada y que se vuelve a poner de manifiesto por parte del gobierno nacional con esta derivación de recursos económicos hacia la tauromaquia. Una verdadera pena.
También por parte del gobierno de la nación, el grupo Podemos, con la portavoz o la vicepresidenta Yolanda Díez a la cabeza, ha presentado también en el Parlamento que quieren quitar, que quieren prohibir el bombero torero y reajustar a los profesionales. No sé lo que significa reajustar a los profesionales. O sea, no sé si es que ahora el que se dedica a una profesión tan bonita como puede ser la del bombero torero, ahora qué tiene que hacer ese hombre, dedicarse a... ¿Cómo lo vas a reajustar? No sé, a mí que me lo expliquen. La verdad es que alucino por todo este tipo de ataques y que lo estemos consintiendo. Cuando se ha demostrado este año que la gente quiere toros y que la gente va a los toros, que los toros crean riqueza y que los toros lo que quieren es, por lo menos, si no les ayudan, que los dejen tranquilos.
Al final, luego los tendidos y la propia tauromaquia se encargará de hablar de nuevo, y yo creo que el sentido común debe de imperar. De momento, como se suele decir el refrán, verdes las han segado, porque con este gobierno actual de momento lo tenemos difícil, pero esperemos también que la Fundación del Toro de Lidia sea quien encabece, digamos, algunas conversaciones para que esto se pueda arreglar de alguna forma. Y oye, pues yo creo que, como te decía antes, Manolo, poniendo sobre la mesa datos, hablan por sí solos.
Pues sí. Bueno, otra de las noticias que llevamos hablando ya muchas semanas es el tema de la rehabilitación de la Plaza de Toros. Como no tenemos posibilidad de poder hablar con nadie del equipo de gobierno actualmente, porque no nos atienden, nos gustaría muchísimo poder hablar con la señora alcaldesa, pero no nos atiende. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos podido hablar con el principal partido opositor, que es el Partido Popular, y con el portavoz en el ayuntamiento, que es Francisco Cañizares. Le hemos preguntado que si sabía él algo, y nos ha dicho que el otro día tuvo la posibilidad de poderle preguntar a la alcaldesa de la situación en la que se encuentra el tema de las obras de la rehabilitación de la Plaza de Toros, y nos comenta Paco Cañizares que doña Eva María Masía, la señora alcaldesa, le dijo que el 18 de octubre se presentó el proyecto en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un proyecto que, por lo visto, ha participado también un arqueólogo que han contratado el propio ayuntamiento por el tema de que el edificio es de bien de interés cultural y no se pueden hacer las obras de cualquier manera. Pues hasta ahí podemos leer. El proyecto parece que está presentado y que ahora los plazos no lo sé. Yo creo que no lo saben ni ellos tampoco.
Pues ese es el tema. Lo que sería fantástico y lo que nos gustaría, no a nosotros, sino a todos los que nos están escuchando a buen seguro, la afición de Ciudad Real y, en definitiva, como hemos venido diciendo en estos programas de atrás, a todos los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real que mínimamente les interese la historia de la capital, la historia de Ciudad Real, y como monumento histórico, pues bueno, pues tenemos que saber de alguna forma, y tenemos derecho a ello, y creo que nos lo merecemos, saber esa hoja de ruta de cómo van a sucederse los plazos que sean venideros. Y como bien dices, Manolo, pues ahora, por mucho que comentemos, se ha presentado el proyecto y todo lo que tú quieras, pero ¿y ahora qué, no? Como se suele decir, ¿cuándo es la próxima fecha en la que tenemos que estar pendiente para ver si se cumplen los plazos, si se cumplen las promesas, si esto va avanzando y vamos caminando y le vamos echando un palito de leña a la estufa para que no se apague y que siga encendido esa llama que debe de continuar, y mucho tiene que arder, como decíamos en otros programas también, para que la temporada de Ciudad Real 2022 en la capital pues tenga algo de contenido.
Pues sí, nosotros seguiremos informando de lo que nos vayamos enterando, porque la verdad es que parece un misterio, es que no lo entiendo, no entiendo el por qué hay ese misterio y ese secretismo cuando, no sé, preguntamos la situación. De todas maneras, como digo, nosotros seguiremos preguntando a quien sea, hablaremos con el Ateneo, hablaremos con la oposición y hablaremos con quien tengamos que hablar, pero les mantendremos informados. Un consejo y volvemos.
Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señor, ¿alguna película especialmente de miedo?
Dani, caldo de mi arma. Tú imagínate ver una película de terror y está de madrugada escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver.
Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya? Te
cuento. Es más deportivo y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y como les dijimos la semana anterior, el homenaje merecido a Víctor Puerto por su 25 aniversario, también Víctor iba a pasar por los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Manolo.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que bastante bien, atareado, las tareas diarias, los entrenamientos, la preparación y los negocios, no hay que perder en la cara, que luego la voltereta es grande.
Estamos viendo últimamente también redes sociales que está muy activo con el tema de los aficionados, de las reuniones VIP esas que realizas en algunas ganaderías para enseñarle a la gente que no conoce el mundo del toro desde dentro, enseñarle por los entresijos de un tentadero y los entresijos de lo que es un día de campo, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. De cuanto nos han levantado un poquito la mano del tema de la pandemia, pues hay muchísimas ganas de conocer el mundo del toro, y viene gente que es muy aficionada y se hace una tarde de toros como ellos quieren, porque es personalizado, y luego hay gente que no sabe nada, absolutamente nada de este mundo, y se le da a conocer desde pasando por conocer lo que son las becerras, las vacas con sus crías, los toros, un tentadero, todo llevado a cabo para enseñar este maravilloso mundo.
Víctor, entrando en lo que va a ser el homenaje que se te va a tributar el próximo día 12, la semana pasada comentábamos que quizá Ciudad Real no ha sido lo justa que ha tenido que ser con Víctor Puerto, porque estos días, estos meses de atrás, que en tus perfiles de redes sociales has ido poniendo muchas de las cosas que has conseguido en las plazas de toros, yo que te conozco desde hace muchísimos años, es que me quedaba asombrado, porque no había una plaza de España y de América que no hubiera triunfado Víctor Puerto, y quizá eso, no sé, me da a mí la sensación ahora ya un poco más relajado y todo, que no se te ha hecho la justicia y no se te ha hecho el reconocimiento que se te debe hacer.
No lo creo, Manuel. No sé, yo te puedo decir que yo también me he sorprendido, porque no llevaba en ningún sitio yo lo que había toreado. Es un gran amigo mío de Venezuela que en tema de datos es un fenómeno, y llevaba absolutamente todas las novilladas y corridas de toros que he toreado a lo largo de mi vida taurina. Y bueno, tuvimos la idea de poderlo compartir con nuestro público, con nuestros seguidores, y la verdad es que había momentos en los que uno ha recordado cosas que las tenía ahí un poco apartadas en el baúl de los recuerdos y que me hacía muchísima ilusión. Y efectivamente ha salido muchísimas tardes de toro, imagínate, casi 1000 corridas de toro y me parece que son 160 o 170 novilladas picadas, pues la cantidad de festejos. No es complicado ponerlo todo, pero se ha ido intentando poner los triunfos más sonados, las plazas más importantes y demás, y la verdad es que me ha ilusionado. Y respecto a lo que comenta, yo creo que el que te quiere, el aficionado, el que de verdad lo siente así, yo me he sentido muy querido en la provincia. Es cierto que a lo mejor quizás le achaco un poco al tema de la pandemia, pues no ha habido ese seguimiento que si nos hubiera dejado la pandemia, pues habría hecho, porque había una temporada, ese 25 aniversario, había una temporada hecha muy bonita, en sitios muy coquetas, y tú sabes que al final, cuando el aficionado, el público en general, si no estás todos los días toreando y demás, pues también tenemos la mente un poco dispersa y bueno, no siempre nos acordamos de muchas cosas, y yo el primero, ¿no? Pero yo te digo que cuando voy o cuando he ido a La Mancha, el aficionado, el amigo, me siento muy reconocido. Y fíjate, el mismo caso del próximo día 12, pues la verdad para mí es un orgullo, ¿no? Que os acordéis de mí y poder estar pues en una cena de gala de tanta categoría como la que se va a dar en Casa Pepe.
Víctor, yo, como he hecho mención en otras entrevistas y cuando hemos podido hablar, los aficionados de mi quinta, por así decir, que hemos nacido como aficionados con tu carrera como matador de toros, siempre hago mención a tu alternativa, que fue el primer día que yo viví en una plaza de toros que me sorprendió y que me enganchó, por así decir. Y bueno, trasladarte desde esa ilusión que comenta, pues la ilusión que ha tenido este jurado del Trofeo Virgen del Prado, de este homenaje por tus 25 años de alternativa, y como bien decía Manolo, este reconocimiento por toda tu carrera y por esa, digamos, esa justicia, ¿no? Que de alguna forma, pues si no es en la plaza, porque el tiempo va pasando y las circunstancias van pasando también, pues que sea también fuera de la plaza en estos actos tan, tan importantes que revisten a la afición, ¿no? Qué bonito, quería preguntarte, qué bonito debe de suponer para ti el contacto con la afición de la capital, a la cual quieres mucho y a la cual, imagino, como estabas diciendo ahora en tu última intervención, pues te hace especial ilusión, ¿verdad? Ciudad Real.
Por supuesto, tocayo. Ciudad Real y su provincia ha sido las plazas donde me he criado taurinamente y para mí, hombre, es más, siempre se me ha conocido en el mundo taurino como el manchego Víctor Puerto. Y la verdad es que para mí pues siempre me ha gustado, porque tener raíces en estos momentos es muy importante y, por supuesto, yo he nacido en Madrid, pero se me ha considerado siempre el torero manchego por excelencia y para mí, pues, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y ojalá tengamos la oportunidad, que Dios me dé salud, para poder hacer en su momento pues esa tarde de toros que a mí me gustaría y Dios quisiera que pudiera ser en Ciudad Real, porque ahí empezó todo y ahí pues me gustaría que por lo menos no colgar el vestido de torear sin haber hecho otra vez el paseillo en ese magnífico coso.
Además, yo creo que sería de justicia, ¿no? No solamente porque a todo torero de la tierra se le gustaría despedirse ahí, sino por todos los méritos que has hecho, las corridas que has toreado en Ciudad Real, los triunfos que has tenido, y yo creo que debería de ser quizá el colofón bueno, quién sabe, a lo mejor hay mucho Víctor Puerto todavía de camino, ¿no? Fíjate, Morante, este año la temporada que ha hecho también con muchos años de alternativa y Finito de Córdoba y tal, o sea que lo mismo, los viejos roqueros nunca mueren.
Hombre, eso por supuesto. Y lo que sí es cierto es que las sensaciones que se viven ahora son muy distintas a las que uno vive cuando uno empieza. Y sí es cierto que hay otro pozo, hay otro gusto, hay otras sensaciones que, por supuesto, no me gustaría, si Dios, lo vuelvo a decir, me me da salud para poderlo hacer, que el irme sin que el aficionado, la persona, el amigo que me ha seguido durante toda la vida, pues viera a ese Víctor Puerto que ellos han conocido en muchísimas ocasiones, pero que en muchas tardes pues no ha salido porque las circunstancias mandaban en ese momento de tener que triunfar a costa de todo. Pero yo creo que podría ser algo muy bonito para, pues sobre todo para gente y aficionados que no han tenido, jóvenes que no han tenido la ocasión de verme en una plaza de toro. Yo creo que sería un revulsivo bonito para ellos.
Escuchándote, Víctor, se traduce ya previamente a esa futura, Dios quiera, comparecencia en el coso de la capital, se traduce en tus palabras una relajación y un trabajo mental el cual has llevado a cabo durante toda tu carrera por las circunstancias que han ido ocurriendo. Pero sí sé y nos consta que en estos últimos 10 años, por decir un periodo, has trabajado mucho sobre esto de la preparación mental y de hecho con tus alumnos en ese centro de alto rendimiento y demás, es algo muy importante que debes de contarnos un poco cómo estás llevando a cabo con los chavales, porque es una mochila de presión con la que los chicos muchas tardes salen con una preparación solo para el triunfo y se ven abocados al fracaso de una manera difícil de digerir. Esto, Víctor Puerto, me imagino que lo tienes súper a rajatabla a día de hoy, ¿verdad?
Efectivamente, Víctor. Fíjate, yo creo que es hasta egoístamente mirando por el mundo del toro el que los toreros en general, sean jóvenes valores o sean ya matadores de mucha experiencia, el llegar de una forma u otra a una plaza de toro con esa mochila que tú comentas o a no llegar, nos priva de ver muchas veces faenas y momentos mágicos en la plaza. Entonces hay que trabajarlo, hay que entrenarlo mucho. Igual que uno entrena el físico o entrena la técnica, también hay que entrenar lo mental, porque ser la persona ser capaz, en este caso, de controlarte tú personalmente, es muy importante, sobre todo en momentos como los que vivimos cuando uno está en el mundo del toro, que es la presión, que es el tener que triunfar, son los amigos, los compañeros, todo el mundo cuando va a verte al hotel, que te dicen palabras de ánimo, pero que a su vez no son ánimo, más que ánimo es como otra piedra más en la mochila, ¿no? La frase de hoy tiene que ser, hoy no se puede escapar, eso es tremendo para un artista.
Sí, sí.
Date cuenta de que uno fuera a pintar o que uno fuera a hacer cualquier trabajo y te metieran esa presión. Yo creo que todo se está trabajando y hay ahora mismo muy buenos profesionales, igual que tenemos nosotros profesionales aquí en el CAR de Toreo, que la verdad es que se nota muchísimo, y se nota muchísimo partiendo desde un aficionado práctico a un torero ya consagrado y que te puedo decir que en propia persona lo he podido vivir y disfrutar la tarde, por ejemplo, la de Almagro, de una manera totalmente distinta a la que podría haberlo vivido si no conociera estos aspectos psicológicos, ¿no?
Qué importante es todo lo que estás diciendo, sobre todo para estos chavales que están comenzando. Víctor, pues no te queremos robar más tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Siempre que te llamamos nos atiendes y te lo agradecemos. Y lo dicho, te esperamos el día 12 para rendirte ese homenaje por tu 25 aniversario, que no lo pudimos hacer en su fecha, pero que no se podía quedar en el olvido, y por lo menos que sepas que desde Cargando la Suerte se te quiere y se te aprecia.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Víctor. Y a todos los aficionados que nos escuchan, desearles lo mejor en estos momentos y que estoy deseando que el día 12 llegue y poder disfrutar de mi gente y de mis amigos en ese Casa Pepe maravilloso y disfrutar de lo que nos gusta, que es el toreo. Muchísimas gracias, de verdad, los dos.
Muchas gracias a ti, tocayo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mala buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y este año la faena más artística en la provincia de Ciudad Real la realizó José Garrido, a un toro importantísimo, con pues, muchísimo mérito, y la verdad es que no nos sorprendió, porque la trayectoria de José Garrido siempre ha ido en alza. Tenemos al otro lado el hilo telefónico al maestro José Garrido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas, soy Víctor Dorado, muy buenas. Enhorabuena lo primero. Enhorabuena lo primero y desde aquí, bueno, pues ahora nos comentaremos contigo y charlaremos un ratito, pero como Manolo dirá ahora, lo primero es darte la enhorabuena, toda la ilusión del mundo por parte de este jurado de nombrar la faena más artística, ese toro Agua Claro de Núñez de Tarifa, en esa tarde tan importante que fue para ti la de Almagro, ¿verdad?
Pues sí, y bonito el reconocimiento porque yo también lo sentí así, sentí que ha sido una de las faenas hasta ahora de mi carrera, que la podría enumerar entre las cinco más importantes por lo que sentí y por lo que me hizo transmitir ese toro.
Fue una faena, además, que es premiada con toda justicia, te puedo decir que no hubo ninguna duda, y en una provincia de Ciudad Real donde se dan muchos toros es un premio importante, yo creo que para un torero tiene que ser un premio importante, ¿no?
Por supuesto, oye, un premio siempre es importante, pero basta ser que sea también por una faena, por cómo fue y para lo que para mí ha significado, y bueno, pues en esa comunidad que da tantos toros, como bien dices, y que tanto ahínco tienen en mover la fiesta por cada uno de sus rincones.
José, yo aquí en este sentido quisiera añadir al comentario que ha hecho Manolo sobre el fallo del jurado. Y sí que tuvimos ahí algunas faenas, claro, cuando un jurado lo componen 10 personas, pues en una temporada tan extensa como ha sido la de la provincia de Ciudad Real, que gracias a Dios se ha ido recuperando el pulso taurino en esta provincia tan taurina como estáis comentando, y hemos visto faenas muy, muy bonitas. Hemos visto una obra de Daniel Luque Manzanares muy bella, hemos visto a ese Antonio Ferrera en Alcázar, Emilio de Justo, hemos visto faenas muy importantes, pero llegamos a la conclusión que para catalogar también a la faena más artística también hay que mirar siempre hay que mirar al toro. Y en este caso Agua Claro fue un toro encastadito, con alegría, que galopó, que hubo que someter, que hubo que cogerle el aire, que no fue un toro que permitió equivocaciones ni errores y con el que estuviste muy bien de cabo a rabo, ¿verdad?, desde inicio.
Hombre, creo que era un toro que ya desde el principio pidió mucha entrega, pidió mucha verdad, y era un toro, como tú has apuntado muy bien, que había que hacer las cosas lo más perfectas posible, ¿no?, dentro de que el toro es un arte imperfecto, pero había que intentar siempre engancharlo en su momento, la altura de la muleta en su sitio, no buscarle mucho la redondez para que el toro no se aflojara al final del muletazo, pero creo que en reunión y en composición fue una faena que llegó arriba, por supuesto, y que por eso la estamos recordando.
Además tuvo un inicio torerísimo, un epílogo bellísimo, Almagro también el escenario, el coso de la cuerda, como se le conoce, también hizo lo suyo, porque muchas veces el escenario, pues bueno, no es lo mismo cuajar un toro, con todos los respetos, en una plaza de una belleza y de una antigüedad como Almagro al de otro coso quizá, pues más moderno, sin ese sabor añejo, donde estas faenas llegan a culminarse de una forma y a redondearse de una forma fantástica. Ahora hablabas de cómo había que hacerle al toro las cosas y recuerdo incluso, José, que al natural también tuviste un momento de pararte, porque cuando le apretaste varias veces dijiste, aquí hay otra velocidad, aquí me tengo que dar otra distancia, tengo que dar otros tiempos, y lo que fue un galope al comienzo de sometimiento luego también requirió de mucho temple, ¿verdad?
Sí, los toros cambian, ¿no?, a medida que va transcurriendo la faena. Hombre, tuve la suerte que fue un toro encastadito y un toro que tuvo un punto de transmisión, no desde la movilidad, sino desde la humillación y desde la entrega. Y ese tipo de animales, pues hay que acariciarlo con la muleta, pues para que dure lo suficiente, que sea una faena estructurada, no de muchos muletazos, pero sí que tenga un principio y un final y que la gente pues tenga ese momento para saborearlo. Y después que también fue un toro que creo que le hice dos quites y al final eso también desgasta a los animales. Pero claro, al invertir un toro también creo que hay que aprovecharlo y sacar el máximo partido posible.
Qué fácil lo ves y qué capote más lacio el tuyo. Siempre lo comentamos, José.
Bueno, intento de hacer las cosas bien y os agradezco. Y intento de hacerlo lo mejor, lo más puro y como lo toreo, ¿no? Como lo entreno y como lo sueño. Y a veces pues sale un poco mejor, otra un poco peor. Pero creo que, como decía el maestro Rafael de Paula, lo que cuenta es la intención, ¿no?
La temporada, la tarde de Almagro ha sido muy importante, pero hubo otra tarde este año en tu temporada taurina, que fue la de Logroño, que fue un aldabonazo, ¿no? Un golpe encima de la mesa, que entraste por vía de la sustitución por la lesión del compañero Pablo Aguado, y con dos figuras del toreo, ahí el que salió triunfado fue José Garrido.
Bueno, para mí una tarde importantísima, en la que una temporada que iba en ascenso porque estaba toreando, gracias a Dios, seguido y en muchos sitios, pero faltaba ese coso de relevancia por importancia de categoría de la plaza y bueno, pues gracias a Dios, siempre una sustitución pues no sabe bien porque es para sustituir a un compañero lesionado, pero en mi caso pues agradecer sobre todo a la empresa y que se contara conmigo, y también me vino esa sustitución en el momento clave ideal de mi temporada, en el que me encontraba más redondo, y aunque la corrida pues bueno no ayudó lo que todos esperábamos, pero sí creo que se pudo ver a José Garrido, en el que se venía apuntando toda la temporada, pero en una plaza, sobre todo en un cartel como son Muri Manzanares, con una corrida de García Grande, y en esa feria de Logroño tan importante, se pudo ver, creo que una cara de José Garrido muy buena, ¿no?
Yo pienso, y hablábamos después del festejo de Almagro, que bueno, los comentarios entre los aficionados, la crítica por aquí local, más cercana, coincidían en que la versión del Garrido de Almagro ha sido la versión que volvió locos a los aficionados en tu etapa como novillero. Las transiciones a matador de toros no siempre son fáciles, el toreo, a los toreros hay que esperarlos, tienen su tiempo, pero yo creo que ahora mismo la tauromaquia actual, José, ahora me corregirá si no, pero yo pienso que está en un momento muy bueno, con una baraja de toreros, con unos conceptos clásicos que entienden el toreo como yo creo que lo entiende José Garrido, con esa pureza, ese citar de frente, ese toreo erguido, ese empaque, esa reunión que busca siempre. Y además, ¿qué pasa en Extremadura, macho? Con ese Ginés Marín, ese De Justo, ese Ferrera y ese José Garrido y ese Pereira, que no nos acabamos de decir nombres. ¿Qué pasa allí, macho? Allí hay una competencia que entre el momento actual de la tauromaquia y como está la región, pienso que te debe de ilusionar mucho este 2022, ¿eh?
Pues sí, fíjate, la baraja de toreros que hay, ya no solo en Extremadura, como has mencionado, sino creo que ahora mismo el escalafón está muy nutrido de muchos conceptos variables en su forma y en su fondo, pero que aún así hay para todos los gustos, ¿no? Como se puede decir. Y bueno, yo en mi humilde concepto, en mi forma de ver el toreo, intento pues acercarme lo máximo posible a lo que pasó en Almagro. Creo que es una faena para mí en la que que me pueden decir, ¿cómo te gustaría torear? Y enseñaría la faena de Almagro y diría, siempre hay muchas cosas que mejorar, pero esto es lo que más me he podido acercar en estos últimos tiempos a lo que busca José Garrido en el toreo.
José, siempre has demostrado tu apoyo a la gente joven, te hemos visto esta temporada también acudir a algún toreo de salón con los chavales. Qué importante es que la gente joven se acerque a las plazas. Este año hemos visto a mucha gente en las plazas de toros, mucha gente joven, ¿verdad?
Es muy importante, yo creo que es fundamental, es que al final es el futuro y es los aficionados del mañana y los del presente, por supuesto. Y creo que, bueno, nuestro deber no es solamente llegar a la plaza a torear y irnos, porque hay que sembrar, y para sembrar hay que moverse y hay que enseñarlo y hay que muchas veces sacrificarse y aunque a uno le cueste, pero buscar ese aficionado joven, que la única manera de buscarle puede ser saliendo a la calle, enseñando el toreo, y es buscar el sino o las claves que hay para que la gente joven se acerque a la plaza. ¿Cuál es uno de ellos? Pues dándonos a conocer y poniendo pues nuestro empeño en que la gente joven, aunque no se aficionen de primera hora, pero que les pique la curiosidad de ir a la plaza de toros.
Otra tarde muy importante este año, José, donde has encontrado tu propio concepto y te has encontrado a tu propio torero que llevas dentro, me imagino que ha sido la de Alba de Tormes y ese gran toro de Domingo Hernández, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que el maestro y mi amigo Miguel Ángel Pereira dice una frase que lleva mucha razón, dice, cuando está para ti, aunque te quiten, y cuando no está, aunque te pongan.
Aunque te pongan.
Y ahora mismo en este momento, pues la verdad es que veo las cosas, o lo he visto bastante claro, he disfrutado delante de la cara del toro, y tarde tras tarde pues lo he podido demostrar, que es como mejor se habla, con la espada y la muleta. Y fíjate, Alba de Tormes, que fue una tarde en la que sustituí a un torero, y pues como ahora mismo tengo ese celo, ¿no?, que se podría decir, cada tarde la disfruto al máximo, y en cuanto un toro me deja un poquito, y más ese de Alba de Tormes, que fue un toro de vaca, pues mi expresión pues la tengo a flor de piel.
Portugal también ha sido importante este año para ti.
Muy importante, porque en ella he toreado 4 tardes. Yo no toreaba en Portugal desde novillero con caballo, no volví a torear de matador hasta este año, y el país vecino que me une lazos familiares y de amistad, y paso gran parte de los días en Portugal, por todo eso y más. Creía que le debo mucho a Portugal por lo que me ha dado hasta ahora, y este año pues decidimos torear esas 4 corridas de toros. Me encantó volver a Portugal, a Lisboa, a Campo Pequeño, sí. Bien digo, a Campo Pequeño, una plaza maravillosa, una afición extraordinaria, y me dio muy buen sabor de esta temporada, de lo poquito que he podido estar en Portugal, pero creo que como decía antes, ha sido la semillita para lo que venga, seguro será más y mejor.
Otra tarde, por ir terminando este resumen a la temporada de José Garrido, ha sido la cita tan tradicional y tan bonita del hace unos días del festival, del tradicional Festival Taurino de Chinchón, donde has cuajado otra gran actuación. Y bueno, cuéntanos qué sensaciones has tenido, y también cuéntanos si ahora cruzarás el charco para torear en Lima, y si eso va a conllevar el proponer o el proyecto de alguna temporada americana o simplemente este festejo y ir viendo las circunstancias.
Bueno, pues sí, como bien dices, el otro día acabamos la temporada en Chinchón, en el festival, y ahora mismo pues mi mente está en América, como bien dices. Tengo una temporada americana muy ilusionante, muy bonita, con plazas de toros las que voy a pisar muy importantes, las que pueden ya no solo repercutir en América, sino aquí en España. Ahora, a bote pronto, pues tengo el día 14 de noviembre que toreo en Perú, en Lima, en la Plaza de la Esperanza, una feria preciosa que se ha formado este año, ya que en Acho no se van a poder dar toros, pero bueno, en esta plaza que es como si dijéramos Las Ventas y Vista Alegre, pues esta es la plaza de toros de Vista Alegre de Perú. Uh-huh. Y creo que se va a hacer una feria muy muy interesante y muy bonita. El día 20 de noviembre toreo en Zacatecas, en México, una corrida de toros en una plaza muy importante. El 21 regreso a Perú para torear un festival que cierra esta feria que te hablaba de la Esperanza de Lima.
Sí.
Y después en enero ya nos han confirmado que toreo en Manizales, en Colombia. Y bueno, hasta ahora pues son esas 3 tardes, 4 con la del festival. Y bueno, pues muchísima ilusión, muchas ganas, mucha inquietud por pisar esas plazas, y por ojalá que siga el José Garrido que se ha visto este año en España.
Pues gracias a Dios ya se va viendo la normalidad, ya también en América se van celebrando festejos taurinos con casi toda la normalidad, y qué importante es que volvamos todos a poder intentar hacer una temporada del 2022 lo más normal posible.
Pues sí, es fundamental, y aparte creo que se ha visto cómo ha respondido esta gente este año, la gente, perdón, a los toros. Creo que hay muchas ganas de ver toros, creo que la gente joven está animada, como hablábamos antes, por ir a las plazas de toros, y ojalá el 2022 sea una temporada en alza, una temporada en la que veamos muchos carteles y en la que veamos muchísimas ferias de toros, y que vaya todo fenomenal, que al final es como queremos ver la fiesta nacional, ¿no? En alza y dándonos muchas alegrías.
Pues José, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real. Enhorabuena por este merecidísimo premio a esa faena tan importante que recordaremos durante mucho tiempo, y te deseamos todo lo mejor para estas corridas y estos festejos que tendrás cruzando el charco.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer echar un ratito de charla, y ojalá que nos veamos mucho por la plaza, que será buena señal.
Que así sea. Muchas gracias. Enhorabuena, torero.
Un abrazo. Ahora.
Víctor, qué maravilla charlar con estos toreros que hablan como torean y torean como hablan.
Pues la verdad es que es un privilegio, Manolo. Es un privilegio poder charlar con ellos y un orgullo también trasladarle a todos los aficionados y nuestros oyentes pues las declaraciones con esa pausa, con esa torería y con ese regusto que hablan los toreros, que tienen... También existe ese lenguaje de los toreros, ¿no? Y existen esas expresiones y ese aroma, ¿no? En el caso de Garrido, fíjate, con 6 años de alternativa ya, que torería desprende también al hablar, y bueno, qué decir del maestro Víctor Puerto, con el que se aprende en cada frase.
La semana pasada se celebró en Tomelloso el último festejo mayor de la temporada en la provincia de Ciudad Real, un festejo que ya dijimos que había salido de forma un poco sorpresiva y que no tuvo mucho éxito de público. También decimos que está bien que se den festejos y que se creen, se queden muchas novilladas picadas y todo, pero hay que dar un poco las cosas con sentido, luego no nos quejemos de que no va la gente a los toros.
Pues sí, bueno, todo entraña su dificultad. Un festejo taurino hay que programarlo con tiempo, hay que trabajarlo mucho, y cuando hablamos con empresarios que se tiran 2-3 meses peña por peña, casa por casa, visitando a todos los vecinos de la localidad para que la gente vaya a los toros, incentivar de alguna forma, pues es como al final se consiguen resultados, pero de una manera tan a bote pronto, tan atropellada, quizá de alguna forma pudiéramos decir, oye, con todos los respetos para los organizadores, porque todos los que queremos es que haya toros y cuanto más mejor, pero hay que trabajar muy bien esta calidad y este sentido de los carteles. Como bien dice, pues no tuvo demasiado color el tendido de la Plaza de Toros de Tomelloso, registró menos de un cuarto de entrada. Se lidiaron novillos de Sonia González, hija del recordado y añorado maestro Damaso González, y la terna obtuvo el siguiente balance: Sergio Felipe, que fue uno de los triunfadores, obtuvo oreja y 2 orejas, José Rojo, oreja tras aviso y ovación tras aviso, y Víctor Hernández, el novillero al que vimos en el ciclo del Villa de la Solana, que le vimos actuar a una dimensión muy buena y sustituía al sevillano Daniel de la Fuente, se fue con un balance de ovación con saludos y oreja.
Y la semana que viene, el fin de semana del día 31, en concreto el domingo, que es puente, es un día muy bueno para ir a los toros, porque además es por la mañanita, festival que cierra la temporada tradicionalmente, el Festival de Alcázar de San Juan, que organiza Óscar Castellanos.
Pues una cita ineludible, una cita en la que los aficionados de la capital y de toda la provincia se deberían de dar cita, porque es un día bonito de toros. Y además yo creo que es un acierto este año, ojalá el tiempo respete y acompañe, porque esta sesión matutina del tradicional Festival de Alcázar de San Juan creo que va a ser un éxito aún mayor, porque te permite pues llegar tempranito a esa bonita localidad de Alcázar de San Juan, conocer el centro de Alcázar, ir a los toros, comer tranquilamente y por la tarde pues compartir una buena tarde entre aficionados. Esta será la 19 edición, en una edición además como concurso de ganaderías. Será, como decimos, el domingo 31 a las 12 de la mañana, y se lidiarán novillos de las siguientes ganaderías, además de, que entran, claro, cada uno de ellos en este concurso. Novillos de Las Cuadrillas, novillos de Luis Ramírez, Enrique Ponce, Ruiz Palomares, Los Ronceles y Castillo de Azuel. Y luego el cartel lo componen Ángel Luis Carmona, que es un matador de toros sevillano que ya hemos visto en alguna otra edición y que da gusto verlo, Óscar Castellanos, que vamos a decir de Óscar, Rafael López, Pablo Bermúdez, nuestro queridísimo amigo Diego Ortega y Víctor Ribelles, de la Escuela Taurina de Alcázar de San Juan. Como bien digo, Manolo, este es un día que, bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti de este festival tradicional de Alcázar de San Juan, el cual has tenido el privilegio de disfrutar como torero, porque te has vestido de torero durante 5, 6 ediciones.
No me quites una.
6 ediciones y hemos disfrutado mucho porque da un gustazo ver a profesionales, como en el caso que vamos a ver Ángel Luis Carmona, Óscar Castellanos, pero también ver aficionados prácticos, como vamos a poder ver a Pablo Bermúdez o Diego Ortega. Y oye, pues como te vimos a ti durante esos 6 años, que te sentiste torero, ¿verdad? Por un día.
Pues
bueno,
sí.
Por un día y por más, ¿verdad?
Es un día muy bonito, sobre todo los aficionados prácticos que lo torean, nuestros amigos Pablo Bermúdez y Diego Ortega, disfrutan mucho, porque disfrutan no solamente ese día, disfrutan de todos los días anteriores donde te has estado preparando, has estado comiendo menos, has estado bebiendo menos, has estado haciendo deporte, has estado entrenando todos los días como si fueras a hacer casi una temporada y con una ilusión ese día magnífica, ¿no? Yo es verdad que animo a que la gente vaya, ojalá el tiempo acompañe y puedan pasar un día como se merece, porque todo esto que tiene una organización grande, que lo que hablábamos antes, ¿no? De una organización que lleva mucho tiempo, que está muy trabajada, que las casas, las empresas del pueblo lo apoyan y lo ayudan, pues yo creo que merece la pena y que salga todo bien.
Tiene muchos alicientes. Tiene, aparte del social, porque también es un punto de encuentro entre los aficionados a final de temporada, y siempre que hemos gozado de un ambientazo tremendo, hablando de toros, la gente y en los bares y el previo y lo que haya posterior, siempre es un disfrute compartirlo. Pero tiene muchos alicientes el cartel para el aficionado y para el menos aficionado, porque tiene un concurso de ganaderías que al que es aficionado le interesará ver cuál es el novillo que destaca más entre los demás con su juego. Tiene profesionales anunciados en el cartel, como hemos dicho antes, Ángel Luis Carmona o Óscar Castellanos. Tiene aficionados prácticos a los que disfruta uno mucho viéndolos porque es un día especial en sus vidas. Y tiene a una joven promesa que es Víctor Ribelles, de la Escuela Taurina Alcázar de San Juan, que es un chaval al que hay que ver, y que hay que ver la savia nueva de los toreros de la provincia.
Pues lo dicho, mucha suerte para todos y ojalá el tiempo lo pueda permitir. Y vamos a cerrar con la noticia que ya dijimos la semana pasada que estaríamos a punto de poder darla, ¿no? El Ateneo Taurino Manchego ya tiene su cartel de su ciclo de conferencias Los Toros en la Cultura.
Será la 33 edición de este ciclo, que el año pasado se vio interrumpido por la dichosa pandemia, entre los días 30 de noviembre al 3 de diciembre. Todas las tardes a las 8 horas en el Museo López Villaseñor, como se ha hecho de manera tradicional. Lo organiza y patrocina el Ateneo Taurino Manchego. El cartel es el siguiente. El martes 30 de noviembre, bajo el título Un torero cabal, fusión de capacidad y talento, estará Manuel Escribano, el matador de toros, que presentará Íñigo Crespo. El miércoles 1 de diciembre, la conferencia tiene el título de Protagonistas de una tarde para el recuerdo, con dos de los toreros de más ambiente esta temporada, como son Rubén Pinar, además trofeo triunfador Virgen del Prado 2021 en Ciudad Real por su tarde de Daimiel, y el albaceteño también como Rubén, Sergio Serrano. Ambos matadores de toros los presentará Julio César Sánchez. El jueves 2 de diciembre, el título En corto y por derecho, Torería y pasión taurina, hay una sorpresa aquí, y es que podremos escuchar a don Adolfo Suárez Illana, ese torero y aficionado práctico al que seguro no va a dejar indiferente a nadie.
Este se los echaba grandes cuando toreaba,
bueno,
festivales.
Hemos
este
hablado
este
hace...
No se echaba novillito como los echaba yo. Este se echaba el padre del que me echaba yo.
Bueno, es que Adolfo Suárez Illana son palabras mayores en este sentido. Además, él ha gozado también de una cercanía con el toro en la finca El Palomar de don Samuel Flores, y el tío un valor y
una afición. De hecho,
está
afición. Casado con una hija de don Samuel.
Pues a don Adolfo Suárez Illana lo presentará un miembro del Ateneo Taurino, que es Juan Luis Huertas Díaz, nuestro amigo Juan Luis. Y el viernes 3 de diciembre cerrará este ciclo de Los Toros y la Cultura una conferencia titulada Mujeres y Tauromaquia, con la novillero Rocío Romero, la ganadera y veterinaria Macarena Gallego y la expresidenta de la Asociación del Toro de Madrid, Yolanda Fernández Fernández Cuesta, a las que tendré el honor de presentar y de moderar en esta charla que componen las cuatro. Un cartel bastante interesante, ¿verdad? El de este ciclo de Los Toros en la Cultura.
Sí, un cartel muy interesante para estos meses de invierno que son, como digo yo, hay que seguir apoyando y seguir dándole palitos a la rueda.
Así
para
es.
Que esto siga. También queremos aprovechar para darle el pésame a doña Yolanda Fernández por el fallecimiento de su esposo.
Sí, además ha sido sorpresivo. Yo me quedé de piedra este pasado viernes cuando Antonio Espadas, presidente del Ateneo Taurino, nos hacía llegar el mensaje del fallecimiento de Ciriaco, marido de Yolanda, al cual, bueno, pues y a Yolanda y a toda la familia les mandamos nuestro más sentido pésame, nuestro abrazo y todo el ánimo del mundo por este palo tan duro que se han llevado.
Pues descanse en paz. Vamos a terminar. Decir también que el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial de Ciudad Real colaboran en el ciclo de los toros en la cultura y nos alegramos de eso. Que el Ayuntamiento y la Diputación sigan apoyando como la Diputación, no hay duda. O sea, la Diputación lleva haciéndolo toda la temporada y varios años, apoyando y tirando del carro porque está ayudando mucho, pero nos alegra también que el Ayuntamiento colabore en los ciclos Toros de la Cultura, como no podía ser de otra manera, porque es un ciclo histórico que lleva muchísimas ediciones y que han pasado por aquí las mejores figuras del micrófono y de la prosa y de los versos y del toreo y de sí, todo.
Pues nada, pues deseando ya también que se vaya acercando esta gala de los premios Trofeos Virgen del Prado. Nos queda, Manuel, dos jueves antes de este esperado día 12 que estamos preparando con una ilusión tremenda. Ya todos los invitados que quieran asistir a la gala pueden hacer sus reservas llamando al teléfono del hotel restaurante Casa Pepe. En nuestras redes sociales, que ahora dirá Manuel, como siempre, para finalizar, está el cartel de la gala y todos los detalles del acto. Y bueno, pues nos quedan todavía de hablar con el triunfador, con Rubén Pinar, y con el triunfador al toro más bravo, que hablaremos con Victorino en próximos programas por ese toro diligente, Manuel.
Pues sí, si Dios quiere, el jueves que viene los tendremos en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Como siempre, les emplazamos a nuestra página web www.cargandolasuerte.com, a cope.es y a los perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manuel.